acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Cannabis Sector Legal. Invitado, Juan Manuel Galán. Doctor Juan Manuel Galán, se cumplieron ya 3 años de la ley 1787 que creó la posibilidad de adelantar la producción de cannabis para derivados, para psicoactivos, para no psicoactivos y para producción de semillas. ¿Qué pensaban en ese momento los legisladores y particularmente usted de la importancia de crear este espacio de producción frente a una planta tan compleja, no solamente en el país, sino fuera del país y con tan mala propaganda?
Lo primero que tuvimos en cuenta para formar el espíritu de esta legislación fue un poco el contexto histórico. Contexto histórico de 50 años de guerra contra las drogas, desde que el presidente Nixon de Estados Unidos declaró esa guerra contra las drogas a comienzos de la década del 70. Cuando uno observa el balance, el resultado de 50 años de guerra contra las drogas, se encuentra que es bastante negativo, que lo único que ha dejado es víctimas de la violencia y también una fuente muy grande de corrupción. Y para leer, para entender el fenómeno del narcotráfico en Colombia, hay que estudiarlo no solamente como un proyecto criminal, sino como un proyecto político. El narcotráfico en Colombia ha sido un proyecto político que ha intentado controlar territorios en donde el Estado no tiene presencia, nunca la ha tenido, y también intimidar a poblaciones, pero además cooptar el poder político a través de la financiación de campañas, no solamente en el nivel local y regional, sino en el nivel nacional. Entonces, mirando esas lecciones aprendidas, pensamos en que era hora de abrir un debate sobre la construcción de una nueva política de drogas fundamentada en la evidencia, fundamentada en datos, fundamentada en información que nos permita construir una política mucho más pertinente y fundamentada en una premisa distinta. Durante 50 años la guerra contra las drogas nos ha dicho que el problema son las drogas, que el enemigo son las drogas, cuando realmente el enemigo es el mal uso que nosotros los seres humanos le damos a las sustancias. ¿Por qué tenemos tendencia a abusar de ellas? ¿Qué es lo que nos pasa? Especialmente en las sociedades occidentales que identifican el bienestar con la riqueza material, cuando el bienestar pues no tiene nada que ver con la riqueza. Es algo distinto y los europeos lo tienen muy claro, pero en nuestras sociedades de consumo, pues esto genera seres humanos incompletos en el plano intelectual, en muchos planos. Entonces yo creo que si cambiamos la premisa sobre la cual está diseñada o se apoya la formulación de una nueva política de drogas, pues creo que vamos a lograr avances.
Doctor Juan Manuel Galán, usted habla de algo que no es marginal, sino que está en el centro de nuestros problemas y es el narcotráfico como un proyecto político. ¿Cómo desactivar esa amenaza a la sociedad que no solamente tiene que ver con la posibilidad de que nuestros niños y jóvenes sean farmacodependientes o que seamos un lastre para la sociedad, sino ese daño tan duro sobre los valores y sobre la adherencia al esfuerzo y al dinero bien habido, que quizás el mayor daño que tenemos en estos 50 años de lucha contra las drogas, donde hay generaciones completas que crecen bajo falsos líderes y con una deformación de valores. O sea, hace unos días hablaba un gran profesor Requena en la universidad, analista de cine, y él decía que él había empezado a hacer análisis de cine cuando vio que el cine empezó a promover antihéroes y que eso empezó a promoverse muy fuerte en las sociedades. Y quizás de eso es lo que usted habla ahora cuando habla de ese proyecto político que además, pues, de que se impone por la violencia, destruye nuestros principios más básicos como una sociedad de gente trabajadora como en efecto somos.
Es un peligro para la salud pública porque esas sustancias no tienen control de calidad, no tienen seguridad, el precio lo regulan los criminales, el acceso, pero además los consumidores, que de todas maneras van a consumir, sea las drogas ilegales o legales, pues van a tener que relacionarse con esos criminales y arriesgar en buena parte su vida relacionándose con delincuentes, con la violencia que esto genera en muchas regiones del país. Entonces, me parece que el paso que dio Naciones Unidas recientemente, acogiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de retirar de la Convención de 1961 el cannabis como una de las sustancias que estaba incluida en la lista de drogas peligrosas y de drogas que no tenían o no se le reconocía ninguna propiedad terapéutica, es un paso en la dirección correcta, pero tenemos que seguir avanzando en otras sustancias. Yo creo que la hoja de coca es también una de las próximas sustancias en la que debemos trabajar, porque la hoja de coca se le ha reconocido propiedades medicinales, propiedades alimenticias, tiene usos ancestrales valiosos que si los tenemos en cuenta y los respetamos, pues puede representar en lugar de violencia, sangre, muerte para muchas regiones, puede representar una esperanza de salud, una esperanza de emprendimiento, de prosperidad para muchas de esas regiones. Yo creo que también tenemos que entender que los campesinos que cultivan hoja de coca, por ejemplo, pues no se enriquecen con eso, apenas sobreviven porque no tienen carreteras terciarias, bienes públicos para sacar productos distintos a la hoja de coca que se las compran in situ y que además les brindan los insumos a unos precios pues muy favorables para que cultiven hoja de coca. Entonces la interdicción, la erradicación no funciona cuando es a la fuerza, no funciona cuando es por la vía de la fumigación o de las armas, funciona cuando es voluntaria, porque las tasas de resiembra cuando se dan erradicaciones voluntarias han demostrado tener una tasa de éxito muy interesante. Entonces tenemos que hacerle entender a Estados Unidos, tenemos que hacerle entender también, por ejemplo, a China, a Rusia, a Irán, que son los países más prohibicionistas del mundo y que quieren perpetuar el statu quo, lo que esto significa en términos de evidencia para evolucionar en esa nueva política de drogas hacia la regulación de todas las sustancias para que acabemos con el narcotráfico, que es una de las principales fuentes de violencia en nuestro país en este momento y de corrupción.
Doctor Juan Manuel, dándole las gracias por esta ventana que hemos abierto, que marca muy bien toda esta reflexión. ¿Cómo se ve hoy, cómo estaba el mercado alrededor de la cannabis y cómo está hoy, 3 años después, con todos esos cambios legislativos como el de México y los Estados Unidos, donde avanza la legalización?
Bueno, Colombia sancionó su ley que regula los usos medicinales, industriales y para investigación científica del cannabis en el 2016, la ley 1787, de la cual yo tuve la oportunidad de ser autor y de trabajar con un equipo de gente valiosa que nos permitió además hacer un recorrido mundial por los diferentes modelos de regulación que hay en el mundo para aprender de esas experiencias y de esa historia de esos modelos de regulación. Yo lo que creo es que hubo una gran fiebre, no solamente en Colombia, sino en el mundo, durante alrededor de 3 años, en donde grandes empresas se constituyeron, algunas que venían del petróleo y gas, otras que venían, por ejemplo, de la floricultura en Colombia, se reconvirtieron a este tema del cannabis e hicieron grandes inversiones en infraestructura de invernaderos, en infraestructura para cultivar, pero no se preocuparon por construir un mercado para una sustancia que viene de ser prohibida, que tiene un estigma, que tiene de todas maneras unas dificultades en el imaginario y un mercado que todavía no existe, que hay que construir. Y ese mercado del cannabis medicinal se construye con evidencia científica, se construye investigando y dándole a los médicos una formación, pero mostrándoles a los médicos cuál es la evidencia científica, no la evidencia anecdótica, que pues ya es absolutamente abundante. Todos tenemos un pariente, un primo, un abuelo, un hijo, un papá que usó cannabis en un momento de su vida o nosotros mismos, y nos sirvió para algún momento de alguna enfermedad que padecimos, pero eso es evidencia anecdótica. Se necesita que las universidades, las facultades de medicina, que el Estado estimule la investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología alrededor del cannabis, para que los médicos también se aproximen a esa evidencia y puedan orientar mejor a sus pacientes. Por eso decidimos constituir una asociación sin ánimo de lucro que hemos llamado Procanacol, Procannabis Colombia, que no es una organización gremial, pero que busca hacerle un llamado ético a la industria del cannabis para que no pierda de vista que el foco fundamental, el espíritu de la ley 1787, son los pacientes, es que los pacientes tengan acceso a una sustancia segura, de buena calidad y a un precio regulado, que los pequeños productores también puedan recibir estímulo y apoyo para asociarse en cooperativas y para no quedarse fuera de esta industria, que también la investigación científica reciba apoyo, que podamos darle al cannabis de Colombia un sello de responsabilidad ambiental, pero también de responsabilidad social y laboral, en términos de respeto por las normas laborales, de buen estatus para los trabajadores de esta industria, pero además crear con el tiempo pues una marca Colombia, una marca país que sea cannabis de Colombia, como lo fue y lo ha sido el café de Colombia, a pesar de que nosotros pues cometimos el error en el café de no construir una cultura del café en nuestro país de consumo que hasta ahora se está empezando a desarrollar con la entrada de algunas empresas que han competido con el café de Colombia. Entonces, si nosotros logramos que el cannabis de Colombia sea un producto que tiene trazabilidad, que tiene control, que tiene los más altos estándares de calidad, vamos a poder lograr romper ese estigma y tener una reputación de un producto de altísima calidad que viene de un país que sufrió como ninguno, tal vez, la guerra contra las drogas y que puede contar esa experiencia al mundo para que el mundo evolucione hacia una nueva política. Yo siempre he dicho que para entrar en esta industria hay que pensar que esto no es una carrera de velocidad, a ver cuál empresa llega primero, cuál empresa emite el primer comunicado de prensa sobre una semilla certificada, sobre un extracto que envió Alemania para que sea estudiado y sea certificado. Esto es una carrera de fondo, de resistencia, una maratón, en donde la apuesta es llegar lejos, pero para llegar lejos hay que construir un camino de calidad. Es la calidad lo que va a permitir que lleguemos lejos en esta industria del cannabis medicinal en el mundo y que Colombia logre posicionarse no solamente con el cannabis de uso medicinal, sino también con el cannabis de uso industrial, los derivados industriales, la fibra que permite fabricar ladrillos, textiles, ropa, papel, reemplazar el plástico, por ejemplo, en la industria de los automóviles. En fin, todos esos usos industriales también ofrecen una oportunidad muy interesante para que Colombia incursione en esta industria.
Frente a esa posibilidad de crear ese sector que, a diferencia del café, que tiene muy pocos usos más asociados a la mesa, a la repostería, a los saborizantes, este es un producto transversal que demanda no solamente un apoyo muy fuerte a todo el proceso agroindustrial, sino toda una cadena de desarrollo para que un país que ha tenido la tradición en textiles y ha incursionado en el sector de autopartes y ha tenido un trabajo importante en la industria cosmética. Hay que acordarnos que no solamente en este sector, sino el sector farmacéutico colombiano es un sector importante, que es centenario y que hace desarrollos importantes. ¿Cómo lograr generar toda esa cadena, crear parques tecnológicos, centros de desarrollo que realmente abran posibilidades a todos los jóvenes y a todos los colombianos en un sector tan promisorio como este?
Bueno, yo creo que aquí la intervención del gobierno y la intervención del Estado es fundamental para que ese ecosistema de tecnología, de innovación, de ciencia, de investigación pueda asentarse y pueda ser el acicate fundamental de la industria del cannabis en nuestro país. Y para eso es muy importante poder estimular la apertura por ejemplo, de líneas de crédito en la banca estatal. El Banco Agrario me parece que ha sido muy lento en la apertura de estas líneas que permitan que a través de asociaciones y de cooperativas, pequeños productores puedan tener opción de organizarse, obviamente apoyados por el Estado, para poder realmente generar posibilidades de desarrollo en sus regiones. Estoy pensando, por ejemplo, en el departamento del Cauca, que es un departamento muy golpeado por el conflicto, por la violencia, en donde han existido cultivos ilegales de marihuana, en donde hay mucha gente que ha vivido de esos cultivos y en donde se requiere que el Estado les dé la mano para hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad, de poderse formalizar. Pero para que puedan participar en esta industria necesitan asociarse, necesitan armar cooperativas, recibir apoyo y alianzas, por ejemplo, con medianos empresarios y también con grandes empresas. En este momento, las grandes megaempresas del cannabis, lo que llaman en Canadá, por ejemplo, y en Estados Unidos, el Big Can, que es el gran cannabis, empresas como Aurora, empresas como Canopy Growth, son empresas que en esa fiebre del cannabis y en esa expectativa que iba a llegar un mercado gigantesco, por ejemplo, de uso adulto, mal llamado uso recreacional, sino es uso adulto, es decir, uso informado y uso responsable del cannabis, invirtieron cuantiosas fortunas en esa infraestructura que están cerrando en este momento. Y todas esas megaempresas están cerrando sus infraestructuras de invernaderos y de cultivos afuera porque tienen unos excedentes de producción gigantescos que no tienen dónde colocarlos, dónde ubicarlos, a quién vendérselos porque no hay un mercado. No existe todavía un mercado mundial del cannabis y en eso todas las empresas, todos los países deben trabajar para que ese mercado se genere. Ahora, para Colombia, el mercado latinoamericano es un mercado muy interesante. Es un mercado donde Colombia puede incursionar, es un mercado de 500 millones, 600 millones de habitantes. El europeo también es un mercado muy interesante, con 500 millones de habitantes con alto poder adquisitivo, pero el mercado interno nuestro también es una opción para las empresas. Somos 50 millones de habitantes y las empresas y el gobierno y el modelo de regulación del gobierno, no tanto de la ley, se ha orientado más hacia la exportación que hacia el mercado interno. Por ejemplo, el gobierno cometió un error grave, me parece a mí, que fue restringir la venta de fórmulas magistrales a través de las farmacias. Es decir, este producto, que es un cultivo, pero que se produce y se transforma y se fabrica como bajo estándares farmacéuticos, pues se supone que se va a vender a través de las farmacias, pero se ha restringido la venta de fórmulas magistrales, que es una modalidad muy importante para que también los médicos puedan ir acompañando a sus pacientes en cuál es el tipo de cannabis que más les conviene para qué tipo de patología. El cannabis también hay que entender que no es una planta milagrosa que solo tenga efectos benéficos, también tiene efectos adversos que hay que estudiar y que hay que entender para que la gente no crea que el cannabis lo cura todo y que resuelve todos los problemas, como el remedio que vende cualquier culebrero en un pueblo de nuestro país que ofrece el jarabe o el menjurje que le resuelve a uno todos los problemas de salud. No, por ejemplo, las personas que sufren arritmia cardíaca no deben consumir cannabis o lo deben hacer muy de la mano de su médico cardiólogo para evaluar los efectos que esto pueda tener adversos en una persona que tiene arritmia cardíaca, por ejemplo. Personas que tienen antecedentes de enfermedades mentales también deben tener mucho cuidado y recibir un acompañamiento científico, médico adecuado para el consumo de estas sustancias. Entonces, falta un esfuerzo grande de educación, de formación, para que tengamos ese mercado que permita también que la gente acceda de manera responsable y de manera informada, acompañado por sus médicos, acompañado por todo un ambiente seguro y de buena calidad respecto a esta sustancia.
Doctor Juan Manuel Galán, ¿será posible que zonas como Risaralda y ese clúster industrial que fue tan importante en el siglo pasado de textiles se pueden vincular para lograr, usando lo que la normatividad permite, zonas francas, parques tecnológicos, generar estrategias de maquila y de producción para la exportación de textiles basados en cannabis?
Yo creo que sí, pero para eso tenemos que hacer un gran apoyo en investigación de parte del Estado, de parte de la academia, de parte de la empresa privada, hacer como unas alianzas que permitan realmente que la innovación, la ciencia, la tecnología esté en el corazón del desarrollo de este proceso productivo. Ahora, por ejemplo, el Valle del Cauca puede pensar en empezar a sustituir hectáreas cultivadas de caña de azúcar por cáñamo, que pues son estos derivados de los usos industriales. El Valle del Cauca y las tierras planas de nuestro país ofrecen un terreno ideal, pero además el cáñamo tiene una propiedad muy interesante y es que limpia la tierra. Es decir, tierras que han sido maltratadas, que han sido intensamente fumigadas con químicos, con fertilizantes y que están dañadas o muy contaminadas, el cáñamo tiene esa propiedad de limpiar la tierra. Entonces, creo que como cultivo de transición también, pero además como cultivo sustitutivo para la caña de azúcar, pues todos sabemos que el azúcar es un producto que en este momento pues se está revaluando en el mundo por los efectos que tiene sobre la obesidad y sobre la salud de las personas, pues sustituir con cáñamo hectáreas cultivadas hoy por caña de azúcar puede ser un proyecto muy interesante que permita la reconversión de buena parte de esa industria también hacia los usos industriales del cannabis, pero en el eje cafetero, es decir, es ideal porque el clima más propicio para el cultivo del cannabis es precisamente el clima cafetero. No es un clima demasiado cálido ni demasiado frío, porque el riesgo de los hongos, el riesgo de las plagas, se acrecienta a medida que aumenta la temperatura en donde se cultiva el cannabis. Entonces, en climas cafeteros, en regiones que han cultivado café tradicionalmente, pues son circunstancias climáticas de temperatura, de luminosidad, de humedad, ideales para el cultivo del cannabis y para sus derivados industriales también en relación a generar industria, transferencia de tecnología para producir estos textiles que yo creo que pueden permitir también aspectos muy interesantes. Por ejemplo, hay textiles que repelen los mosquitos y los zancudos a base de cáñamo. Y eso puede ser muy interesante, por ejemplo, para miembros de la fuerza pública que tienen que incursionar en zonas o personas que están expuestas a estos climas, a estas plagas, los puede proteger. En fin, hay una cantidad de derivados industriales, pero necesitamos tener un apoyo mucho más decidido del gobierno, no solamente para facilitar trámites, para eliminar pasos innecesarios que pues el MIC, el Mecanismo de Información para el Control del Cannabis, y también el Proyecto de Interés Nacional Estratégico que lanzó el gobierno, pues se puedan traducir realmente en hechos concretos que faciliten y apoyen el desarrollo de esta industria y no solamente se queden en anuncios o en nombres o en siglas rimbombantes, sino que realmente esto redunde en el estímulo y el apoyo que esta industria necesita en todos los frentes para poder trascender y para poder consolidarse.
Doctor Juan Manuel Galán, quizás escuchándolo a usted, es una buena oportunidad de reconciliar el Estado central que muchas veces aparece en estas zonas de conflicto como una fuerza de ocupación y con esa y desarrollando operaciones de guerra, llegar con ese mismo Estado, pero de otra manera, como un socio y como un generador de cultura de legalidad y de bienestar, dos palabras tan importantes y tan esquivas en estos últimos años. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Galán, y espero sus últimos comentarios para cerrar este programa.
No, pues Carlos, muchísimas gracias, muy generoso, muy amable por la oportunidad de estar en este programa tan importante. Yo solo diría que tenemos que perseverar en esta causa de acabar con la guerra contra las drogas, que es una política no solamente fracasada, viable, sino es una política que nos ha traído cientos de miles de muertos, diría yo, en la que perdió la vida mi padre, pero perdieron la vida muchísimos colombianos valiosos, valiosos, que si no fuera por esta guerra contra las drogas hoy estarían seguramente con nosotros. Entonces, creo que tenemos que aprender de esa historia, de esas lecciones que tuvimos que afrontar en Colombia y poder evolucionar hacia una nueva política. El mundo lo está haciendo. Es decir, países que no han sufrido lo que Colombia sufrió, estados en Estados Unidos, vienen trabajando en unas políticas de regulación en donde nosotros los colombianos que pues hemos sufrido el tema de la violencia, pero también el tema de la corrupción por efecto del narcotráfico, pues nosotros tenemos todas las posibilidades de construir un caso que le presentemos al mundo para evolucionar hacia una nueva política de drogas y para abandonar esta guerra contra las drogas y convertir estas sustancias no en símbolos de persecución, de muerte, de cárcel, sino realmente en símbolos de posibilidades de emprendimiento, de desarrollo. Yo creo que la bioeconomía, la biodiversidad es la gran ventaja que tiene Colombia, y si nosotros asumimos esta realidad, la reconocemos y nos ponemos a trabajar a través de la ciencia, la tecnología y la innovación en desarrollar ese patrimonio genético valiosísimo que tenemos en Colombia, pues vamos a tener algo que no tiene el resto del mundo para competir, para desarrollar medicamentos, para desarrollar tratamientos, para desarrollar una cantidad de cosas que tenemos como potencial en la naturaleza. Pero si seguimos invirtiendo el 0.2% del Producto Interno Bruto en ciencia, innovación y tecnología, que es el presupuesto que teníamos hace 12 años en Conciencias, hoy teniendo un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología, pues no vamos a poder realmente avanzar. Tenemos que llegar por lo menos al 2.5%, al 3% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación para poder tener los instrumentos para desarrollar todo este potencial de biodiversidad y de bioeconomía que se nos presenta para el futuro.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Cannabis Sector Legal. Invitado, Juan Manuel Galán. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con el apoyo técnico de Wendy Casallas, la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Radio UNAL, 30 años. Comprometiendo conocimiento con información.
Interacción.